Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 49 de la saga Planeta Eurosport en cope.es. Al otro lado del cristal hoy tenemos dirigiendo la nave técnica a Antonio Bravo y Juan Palomo está de nuevo al frente de la producción. Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tenemos un programa bonito por delante, porque vamos a entrevistar a dos auténticos mitos.
Te voy a decir una cosa. He estado esta mañana con el ínclito Fernando Ruiz. Estábamos preparando unas cuantas cosas de las que se nos vienen por delante, claro. Ahora que, mira, está la gente del Atlético de Madrid disfrutando con su Europa League, ojalá la gente del Madrid disfrute con la Champions. A la vuelta vamos a disfrutar todos con el Mundial, pero no es que haya vida después del fútbol, es que hay cantidad de cosas que nos va a dejar sin vida. Es decir, así inmediatamente, por lo menos en lo que hace referencia a Eurosport, viene Roland Garros con todo lo que eso significa para el tenis español y para Rafa Nadal.
Estamos con el Giro de Italia.
Estamos con el Giro. Nos vamos a juntar con las 24 horas de Le Mans, que después del estreno de Alonso en Spa, pues imagínate, o sea, absolutamente volcados con ese tema. Así en el plano particular llegan los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que han arrancado ya. Mañana viernes el Pozo Murcia frente a Palma, así ya meto la cuñita. Es decir, hay una cantidad de cosas más allá del fútbol. ¿Y sabes cuál es mi reflexión? Que casi siempre la foto es buena para los nuestros. En casi todo lo demás, la foto es buena, la foto es magnífica.
Somos fotogénicos, podemos decir.
No, lo que hay que decir es que tenemos bastante... No, ¿sabes lo que creo? Tenemos mucha suerte. Tenemos mucha suerte, de verdad. Pues al final te pasas el día contando... No, es que a veces escucho eso de... Sí, los éxitos del deporte español y lo escucho así con cierta... Con cierto rentintín. Se dice rintintín, ¿no?
No, rintintín era el perro. Sí. Retintín.
Ah, retintín. Pues con cierto retintín. Y lo pienso fríamente y que va, que va.
Bueno, pues lo dicho, somos afortunados por poder contar cosas así, por poder hacer programas como este, así que sin más dilación, que suene la sintonía de tenis que nos espera don David Ferrer.
Planeta More Tenis, con Fernando Gómez.
Bueno, pues estamos muy pendientes de todo lo que acontece en el Masters de Roma. Lo que pasa es que al tratarse esto de un podcast, pues no vamos a ir adelantando resultados porque se quedarían desfasados. En la pasada semana disfrutamos del Mutua Madrid Open con esa victoria de Alexander Zverev, con esa derrota de Rafa Nadal a manos de Dominic Thiem. Y queríamos hablar de eso y de lo que se avecina en las próximas fechas con uno de nuestros especialistas, Fernando Gómez. Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas, José Manuel.
Bueno, pues sorpresa, ¿no? Un poco lo del Mutua Madrid Open y lo que está claro es que esta generación de la que se viene hablando viene fuerte, Fernando.
Sí, bueno, sorpresa, supongo que te refieres a la derrota de Nadal.
Sí, más que nada, sí.
Con Dominic Thiem, la verdad es que le había ganado de forma muy fácil Rafa Nadal en Monte Carlo este mismo año, llevaba ya 50 sets ganados de forma consecutiva. Es decir, como que parece que daba un poquito menos miedo Dominic Thiem esta temporada de lo que era el año pasado en esta misma gira en tierra batida, donde fue capaz de llegar a la final tanto en Barcelona como en Madrid. Pero la verdad es que hizo un tenis espectacular. Nadal no hizo su mejor juego, eso también él lo reconoció, pero bueno, esto siempre pasa en el deporte, ¿no? Muchas veces el mérito de uno está en conseguir que el otro no desarrolle su plan. Y la verdad es que ahí paró la racha de Rafa Nadal, que parecía que este año iba a poder seguir aspirando a algo que no ha hecho nunca en toda su carrera, que es ganar los 5 torneos de tierra en la misma temporada. Ha llegado a terminar la gira sin ninguna derrota, pero ausentándose en Hamburgo o no jugando el Conde de Godó, pero nunca había sido capaz. El año pasado solo le faltó ganar Roma, donde precisamente cayó en cuartos de final con Dominic Thiem, también en 2 sets. Este año ha caído en Madrid, no sabemos lo que puede ocurrir en Roma y en Roland Garros. Lo que sí que es cierto, y para apuntar otro dato, es que luego en la final Alexander Zverev fue muy superior a Dominic Thiem, probablemente beneficiándose de la de la altura de Madrid, aunque está claro que Dominic Thiem es un jugador de los que se pueden considerar especialistas, ¿no? En una época en la que ya no hay tanto, es un jugador que es mucho más peligroso en tierra batida que en el resto de superficies, de esos quedan pocos, evidentemente otros Rafa Nadal, y que Dominic Thiem pues ya ha sido eliminado en Roma a manos del italiano Fabio Fognini, con lo cual eliminó ese enfrentamiento que parecía que estaba destinado a producirse en cuartos de final en el Foro Itálico entre Thiem y Nadal otra vez.
Fernando Murciego, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, chicos.
Bueno, parece que las Next Gen están ya aquí, ¿no?
Ya era hora, ¿no? Llevábamos sí. Ya varios años esperándoles, habían hecho alguna entrada que otra en el baile, pero hacía falta algo así, ¿no? Y bueno, yo creo que Alexander Zverev, tanto como él como Dominic Thiem, ¿no? Llevan ya bastantes años ahí dentro de los mejores. Es cierto que a Thiem todavía le falta dar un pequeño paso, por ejemplo, el de ganar un Master 1000, y que Zverev ya lleva tres, pero aún así yo creo que van ambos en buena dirección. Quizá Thiem un poquito más afinado en tierra batida, Zverev yo creo que ya es capaz de rugir en todas las superficies, excepto cuando aparecen los Grand Slam, que ahí es cuando se hace un poco pequeñito.
Bueno, pues hoy lo decíamos antes en la intro del programa, tenemos un invitado de lujo, pero a mí me gustaría, Fernando, que le presentases tú. Le conoces muy bien y se trata ni más ni menos, he dicho antes, de Don David Ferrer.
Bueno, pues ya lo has dicho tú, ¿no? Don David Ferrer, creo que pocos invitados mejores que él podemos tener aquí en este programa que cuidamos con tanto cariño. Es cierto que lleva ya una semana sin competir, aunque ha estado esta semana en Roma, pero bueno, ha sido por una buena causa, ¿no? David ha sido padre de su primer hijo con su mujer Marta, y bueno, pues lo tenemos aquí con nosotros para que nos cuente un poco cosas que van más allá del tenis, ¿no? Cosas ya más familiares y esa primera experiencia como papá, a ver qué tal está yendo.
Don David Ferrer, muy buenas.
Hola, muy buenas, no me digas, no, por
te,
favor.
¿Te tuteamos?
Sí, hombre, por supuesto.
Yo te trataría de usted durante toda la entrevista, pero no, si tú no, prefieres que te tutee, yo te tuteo.
Claro que sí.
Bueno, ojo al último mes y medio de David Ferrer. 2 de abril cumple 36 años. 8 de abril consigue el punto de la victoria de los cuartos de final de la Copa Davis en Valencia para España ante Alemania. 5 de mayo nace Leo, su primer hijo. 13 de mayo vuelve a competir, derrota en Roma con Jack Sock. Vamos a empezar hablando de todos esos temas, de lo último a lo primero. Vamos primero con Roma. Volvías a competir tras ese parón por la paternidad. Yo no sé cómo te has visto.
Bueno, no ha sido fácil, porque después de la paternidad, tiempo sin competir, también emociones nuevas, me ha costado, la verdad, que no. Me faltó energía, ¿no? Chispa, estuve realmente agotado, ¿no? El estar tiempo sin competirlo, lo acusé, pero bueno, lo acepto tal como viene e intentar buscar soluciones para llegar mejor preparado a los próximos torneos que me quedan, que bueno, que lo más seguro que sean Ginebra y Roland Garros.
David, ¿cómo es eso de viajar nada más haber nacido tu hijo y tenerte que ir a Roma? Supongo que te daría muchísima pena, ¿no?
Sí, hombre, cuando llevas tiempo en casa y aparte acaba de nacer tu hijo, sobre todo el primero, pues sí que es una sensación extraña, pero bueno, fue todo extraño. Fue extraño el viajar, fue extraño el competir, ha sido todo nuevo para mí, pero al mismo tiempo, pues bueno, bendito problema, ¿no? Ojalá siempre fuera así.
Eres consciente, ¿no?, de que Leo te va a cambiar la vida.
Sí, ya me la está cambiando. La verdad que no es consciente hasta que lo tienes, ¿no? por mucho que te digan o lo que tú crees que vas a esperar, luego cambia todo, ¿no? Ha sido bueno, una experiencia muy diferente, muy muy bonita, pero pues está claro que bueno, que a nivel profesional, pues al principio cuesta, ¿no? Porque duermes poco, porque bueno, viene muchas emociones en muy pocos días, y bueno, no es lo mejor para competir, sobre todo en un trabajo de alto nivel, que tu físico es fundamental, ¿no?
Decías que no son emociones deportivas, intensas y bonitas seguramente fueron las que tuviste en Valencia, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que en esa eliminatoria en la Plaza de Toros, en la Copa Davis, consiguiendo en cinco sets la victoria ante Philip Kohlschreiber, a mí me parece que ese día hubo un reconocimiento brutal hacia todo lo que significas para el tenis español. Yo no sé si tú tienes esa misma sensación.
A ver, muy bonito, sobre todo a nivel, por supuesto, personal también, cómo se dio, ¿no? Que era 2-2, que era el punto decisivo, que era en Valencia, en la Plaza de Toros, donde había muchísima gente, casi todo el país, pues siguiendo el partido, y fue muy emotivo para mí, por supuesto, porque quizás ahora mismo ya no tengo tantas oportunidades como antes cuando estaba más arriba en el ranking, ¿no? Y sí que lo disfruté muchísimo, y sobre todo me di cuenta, como tú bien has dicho, del reconocimiento de la gente, ¿no? De la cara que ha sido mi carrera, de las cosas que he podido conseguir, pues ahí se vio un poco reflejado, y es algo que es emotivo para mí.
Sí, ese día, además de competir en casa, digamos, estaba rodeado por todo el tenis español, y la verdad es que fue una auténtica fiesta. Fernando Gómez, seguro que tienes alguna pregunta para David.
Bueno, pues a David, por ejemplo, dar un apunte. David es en la era Open desde 1968, que se acaban de cumplir 50 años. Es el jugador que tiene más títulos sin tener ningún título de Grand Slam, por ponerlo un poco en antecedentes de lo que ha sido la figura de David Ferrer, un tenista espectacular que al principio era grandísimo jugador en tierra batida, luego lo ha sido en otras superficies, pero le ha tocado convivir con una generación absolutamente espectacular, y ya en concreto en España con Rafa Nadal. Esto por poner un apunte y preguntarle, bueno, pues ¿qué espera todavía conseguir en el tenis? En los meses o años que todavía te puedan quedar, David, ¿qué es lo que todavía esperas conseguir?
Pues mira, sinceramente intento no esperar nada, intento seguir disfrutando del tenis, o sea, seguir, me levanto cada día, voy a entrenar y me lo paso bien, eso es fundamental para mí. Tengo ganas de competir, obviamente al final el ranking es el que manda, y para mí es importante poder jugar los torneos grandes y poder ser competitivo con todos los jugadores a alto nivel. Cuando no esté en ese nivel que quiero estar, X número, pues hay que seré consciente de todo o pensaré un poco más qué es lo que quiero, lo que necesito. Intento ir semana a semana. Obviamente en estos 2-3 meses es donde más puntos defiendo. Sin hacer un mal tenis, jugando bien no he conseguido ganar los partidos que yo o mi equipo esperábamos, ¿no? Y eso también, pues, quieras o no, pues me duele que sin estar jugando mal no haya podido ganar más partidos. Pero bueno, mira, la Davis me ha dado ese extra de motivación, y estos 2 meses, pues, David Ferrer se verá hacia dónde tira, ¿no? Si va a seguir un año más competitivo o si es hora de pensar en otras cosas.
Bueno, vamos a la otra fecha que apuntábamos, esos 36 años, no sé si eso, esa... Bueno, al final en el carnet de identidad figuran unos años similares a los de Roger Federer, que sigue ahí al pie del cañón, que también ha sido padre. Yo no sé si eso estimula o...
Sí, que es un estímulo para seguir intentándolo, y bueno, es una motivación extra, ¿no? El bueno, pues que si no va como uno quiere, pues bueno, tú tienes a tu familia, tienes a tu gente y bueno, en ese estoy, ¿no? Que espero que el ser padre pues también me ayude a tener una más motivación de la que tengo, porque todavía, pues como bien he dicho, sigo disfrutando del tenis.
Murciego.
Pues, a ver, no es la primera vez que vemos a un tenista ser padre. Hace poco hablábamos con Nico Almagro, que también pasaba por este contexto. Yo le quería preguntar a David, por ejemplo, en esa derrota ante Jack Sock en Roma, si el ser padre ayuda a que la derrota sea menos dolorosa o que se vaya antes de la cabeza, ¿no? Tú acabas el partido y enseguida ya piensas en tu familia, piensas en tu mujer, en tu hijo, en que vuelves a casa. No sé de qué modo afecta esto a llevar un poquito mejor los altibajos en el circuito.
A ver, no tengo mucha experiencia porque tengo un partido. Si me preguntas por ese partido, no. Porque me dolió mucho el no poder dar mi nivel, el no tener, bueno, ese extra de competitividad, de estar al 100% físicamente para afrontar ese partido. Pero bueno, yo creo que con el paso de los años y con la experiencia, pues aceptas mucho más cosas, aprendes y tienes más resiliente en todos los aspectos, ¿no? Y en ese aspecto pues lo llevo mucho mejor que hace 2 años, ¿no? Yo creo que cada año soy mucho más completo a nivel personal y mental en el caso de las derrotas.
Da la sensación, David, de algunos jugadores con la veteranía, lo dicen muchos expertos, Rafa y Roger juegan mejor ahora que cuando eran más jóvenes. Es curioso, ¿no?, que al final en el mundo del tenis la veteranía al final sí que sea un grado, teniendo en cuenta pues la potencia con la que vienen los más jóvenes.
Sí, hombre, estamos hablando también de casos excepcionales como son Rafa y Roger, ¿no?, que tenísticamente son únicos, entonces tienen una capacidad para volver a empezar o para reconvertirse, ¿no?, en mejores jugadores que quizá a los demás les cueste muchísimo, pero sí que es cierto que con la experiencia pues intentas hacer cosas nuevas, intentas el tema del descanso es muy importante, el tema de la pista, ver al contrario y fijarte más en el contrario y no tanto en ti. Cuando eres joven, físicamente estás tan bien y es todo una inconsciencia que quieras o no, no te fijas en estas cosas, ¿no? Eres como un toro que embiste desde un primer momento.
Vamos a hacer una última ronda de preguntas. Fernando Gómez.
Bueno, dice que ha ganado pocos partidos este año, menos de los que esperaba, que no ha tenido buenas sensaciones, pero bueno, más que una pregunta, es un comentario. Es que él ha perdido este año 8 partidos, has perdido, David, pero es que 3 han sido con Alexander Zverev y otros 3 con Juan Martín del Potro. Claro, el ranking ha bajado un poquito, pero tampoco has tenido mucha suerte en los sorteos, aunque es verdad que uno de los de Zverev es en la Copa Davis.
Sí, a ver, sí. Lo que quería comentar es que sin jugar mal, porque he jugado bien tenísticamente y me he encontrado muy bien, y mejor que el año pasado, aún ganando menos partidos, no he conseguido ganar partidos. Obviamente, a nivel de serie, pues te tocan muy muy buenos jugadores. Pero bueno, para mí eso no es excusa, ¿no? Al final voy a seguir intentándolo, como ya he dicho, hasta que pueda jugar torneos grandes, torneos importantes y me vea como me estoy viendo competitivo. Pero claro, que eso no, pues el no ganar partidos afecta y duele, porque cuando tú entrenas y tienes un objetivo y tienes unas expectativas y ves que no se están cumpliendo, pues es complicado, ¿no? Pero ya te digo, me siento con confianza, me siento bien y también pues que en esta nueva etapa de padre, pues a intentar pues valorar mucho más todo lo que tengo.
Oye, dices que vas un poco con esa filosofía de paso a paso, partido a partido, torneo a torneo, en función de las sensaciones, pero lo que está claro, David, es que este año la ensaladera la tenéis entre ceja y ceja.
Sí, hombre, yo creo que sí, también ya lo hablamos el año pasado, sobre todo con jugadores veteranos, que bueno, pues en el caso de Feli o sobre todo también Rafa, que era una muy buena oportunidad para volverla a conseguir después de muchos años o varios años que no hemos estado donde igual el equipo español de Copa Davis por nivel merecía, pues ahora es un buen momento. Obviamente va a ser difícil porque vamos a jugar contra Francia fuera de casa, pero nos hace mucha ilusión y que eso no también puede ser el último año que se vaya a jugar en dentro o fuera de casa, que se va a hacer en competición de semana única. Así que es muy buen momento para y tal con el equipo que tenemos para poder conseguir otra ensaladera.
Oye, a los españoles en Francia no se les da mal, ¿eh? Así como dato,
no,
digo.
Pero bueno, yo también recuerdo alguna que no sé, yo también, pero yo creo que tenemos muy buen equipo. Obviamente también tenemos a Rafa Nadal. Teniendo a Rafa Nadal todo es mucho más fácil, ¿no? Porque es el número 1 del mundo, bueno, ahora 2, pero para mí, al nivel que está, es el número 1 del mundo y eso te facilita las cosas. Obviamente es después de septiembre, que ahí el cansancio viene, ya lo tenemos acumulado, pero bueno, ya se verá, ¿no? No vamos a pensar de más. Lo bueno es que estamos en semifinales y con opciones de volver a jugar otra final.
Murciego.
Pues yo quería preguntarle por Leo, porque ya le hemos visto alguna foto en redes sociales que sale con una raquetita. No sé, David, si tú te imaginas o te gustaría que en unos cuantos años, por supuesto, pues ver a tu hijo haciendo lo que has hecho tú, ¿no? Haciendo pues una carrera que sabemos que no es fácil, que es muy sacrificada, pero que a la vez es muy bonita.
Sí, alguna foto que me envió, bueno, mi marca. chica que me representa, pues bueno, le hice una foto con una raqueta. Sí, a ver, yo obviamente, pues mira, el padre, el tío, tiene una academia, juegan al tenis, va a jugar a tenis, va por lo menos a probarlo. Ya no te digo, a nivel profesional no, eso te digo sinceramente que me da igual. Yo creo que él sea feliz, que haga deporte, que sea resiliente, que después de caerse se intente levantar, y el tenis te da eso, te da buenos valores y bueno, cualquier deporte que haga me vendrá bien, ¿no? No tengo ninguna preferencia. Obviamente el tenis lo conozco y sé cómo funciona, sería más fácil para mí, pero no, lo que le guste a él.
Bueno, David, pues te vamos a dejar, que seguro que tienes ganas de estar con Leo y con tu mujer. Muchísimas gracias por atender la llamada de Eurosport. Te veremos en Roland Garros. He estado consultando los datos. ¿Tú sabes cuánto Roland Garros has jugado?
Uf, no sé, creo que la primera vez que jugué fue 2003, puede ser, ¿no? 2002, no sé.
Es que yo tengo una duda, y es que en el listado que venía en internet, en la página oficial, yo no sé si es que por abajo ya se cortaba. O sea, ya llega un año en el que no hay más por abajo. Me salían 16 contabilizado. ¿Puede ser?
Sí, yo creo que sí. Creo que 16 sí que lo he hecho.
Bueno, pues David, que vaya fenomenal en Roland Garros, que sigamos disfrutando mucho tiempo de tu tenis y que enhorabuena por esa recién estrenada paternidad. Muchas gracias, David.
Nada, a vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo. Bueno, Gómez, la próxima semana tenemos ya, digamos, el calentamiento de lo que se avecina, porque ya nos metemos de lleno con Roland Garros en Eurosport. Vamos a estar con la previa, con el sorteo de los cuadros, y además tenemos dos torneos, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, a mí me salen 15 veces en Roland Garros, pero bueno, no tiene más importancia. Tenemos, sí, a partir del lunes, desde las 10 de la mañana, la fase previa entre Eurosport 1 y Eurosport 2, con lo cual van a ser 3 semanas intensas de Roland Garros. Desde el martes tenemos el torneo ATP 250 de Ginebra, que, como nos ha dicho David Ferrer, tiene pensado competir allí, así pues será una de las atracciones de David Ferrer de Ginebra. Y viernes y sábado tendremos el torneo femenino, semifinales y finales del abierto alemán de Nuremberg. Ahora vienen unas semanas intensas de tenis en Eurosport.
Pues os seguiremos a todo el equipazo de Eurosport con esa programación especial de tenis, con esa vista ya puesta en la gran cita del 27 de mayo al 10 de junio, Roland Garros en exclusiva en Eurosport. Fernando Gómez, Fernando Murciego, muchas gracias. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Seguimos en Planeta Eurosport con otro grande de nuestro deporte.
Estás escuchando Planeta Eurosport, cadena COPE.
Bueno, pues de un clásico de nuestro deporte como es David Ferrer a otro que se retira este fin de semana. Rubén Garabaya, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, 40 años y este fin de semana, después de 22 como profesional, te retiras defendiendo la camiseta de tu querido equipo, la Rioja Logroño, en ese partido que os va a enfrentar el sábado ante Benidorm. ¿Cómo estás en las horas previas de esa despedida?
Pues la verdad es que disfrutando mucho de estos últimos días, de estos últimos partidos, y bien, muy muy contento.
Bueno, el pasado martes realizaste una rueda de prensa multitudinaria en la que estuviste acompañado de todo el equipo, de la familia, de antiguos compañeros, ¿no? Como Albert Rocas. Un día muy especial, ¿no? Esa rueda de prensa.
Sí, un día que aproveché pues para hacer un pequeño repaso a mi carrera, para agradecer a todas las personas que se han cruzado en mi camino y que han pues hecho posible que yo haya podido vivir de mi pasión, ¿no? Que es el balonmano durante tantos años.
¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué esperas que vas a vivir el sábado? ¿Qué emociones? ¿Cómo va a ser lo del sábado?
Bueno, pues un partido especial, ¿no? Vendrá mucha familia, muchos amigos a ver este último partido y, bueno, seguramente pues con el cariño de toda la afición, que siempre lo he sentido y estos días lo estoy notando sobremanera.
Bueno, tú ya habías anunciado que lo dejabas hace un año aproximadamente, con lo cual esta temporada te ha servido un poco para ir despidiéndote. No va a ser el sábado el único acto en el que te van a homenajear, sino que has tenido durante toda la temporada. ¿Cómo ha sido este año? Porque me imagino que las sensaciones habrán sido, pues por un lado tristes, porque ves que se acaba una carrera tan bonita como la tuya, pero por otro lado habrás recibido mucho cariño, ¿no?
Sí, la verdad es que al principio fue duro. Tuvimos un comienzo de temporada complicado, estuvimos en la jornada 8, estábamos en puestos de descenso, el segundo por la cola, y la verdad es que era duro para mí pensar que a lo mejor mi última temporada en Asobal pudiera estar ahí tan abajo y luchando por eso, ¿no? Que no había sido así en los otros 21 años que he estado en Asobal, pero bueno, afortunadamente el equipo levantó la cabeza y hemos ido para arriba y bueno, pues ahora hemos estado luchando hasta el final por esa segunda plaza y para este partido todavía tenemos opciones.
Bueno, decías que en esa rueda de prensa habías pasado un poco revista a lo que había sido toda tu carrera como profesional. 535 partidos en la Liga Asobal has disputado, eres uno de los 10 jugadores con más partidos. La verdad es que no sé si mirando atrás y escuchando esa cifra, uno me imagino que sentirá mucho orgullo, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy orgulloso de cómo ha ido mi carrera y muy orgulloso de cómo la he terminado, ¿no? Yo creo que al final pues he acabado la carrera de una manera muy digna, a un buen nivel y siendo todavía pues una pieza importante, ¿no? En el equipo y un equipo además pues disputando pues yo creo que con grandes objetivos, ¿no? En la Liga Asobal. Muy orgulloso, claro está, pero sobre todo muy orgulloso de la sensación que he dejado como persona, ¿no? Que el cariño que estoy recibiendo estos días, la verdad es que es abrumador.
535 partidos, yo no sé si llevas la cuenta de goles.
No, tampoco ya sabía que llevaba también 500 y pico, porque el año pasado celebré los 500, pero no soy muy de llevar esas cuentas.
Bueno, 5 clubes en tu carrera, Ademar, Cangas, Valladolid, Barça y ahora en la Rioja, donde llevas ya 8 temporadas, 4 Copas del Rey, 2 Supercopas de España. A nivel de clubes, no sé si te quedas con la pena de no haber conseguido quizá un gran título, una liga, un campeonato en Europa, una liga doméstica.
Sí, la verdad es que pues ese la espina que me queda, ¿no? En mi carrera, yo creo que es el pero, ¿no? Que tengo en mi carrera, ¿no? Haber conseguido una Liga o una Champions. Era la intención un poco cuando fiché por el Barcelona, pelear por esos títulos. Estuvimos a punto en mi última temporada de ganar la Champions, pero perdimos la final contra el Kiel, una final que íbamos además ganando de 7. Es un partido de esos que yo creo que me acuerdo más de ese partido que de otros más exitosos, la verdad.
Y los has tenido en tu carrera, porque además de esos 535 partidos en Liga Asobal, has disputado 168, que se dice pronto, 168 partidos como internacional defendiendo la camiseta de España. Yo creo que cualquiera que haya seguido un poco el balonmano se acuerda de Luis Miguel López diciendo aquello de Garabaya adentro. Esa frase la vamos a tener siempre un poco en la cabeza. Y bueno, campeón del mundo en 2005, bronce en los Juegos Olímpicos de 2008, bronce en el Mundial de 2011, plata en el Europeo de 2006. Eso no te lo quita nadie, sobre todo ese título de campeón del mundo en el año 2005, ¿no?
Sí, yo creo que fue un título especial, ¿no? La circunstancia, además de que fuera el primer oro para el balonmano español, yo creo que lo hizo especial y por la atmósfera que vivimos, la repercusión que tuvo, el cariño que recibimos de toda España, la verdad es que fue muy bonito.
El pasado martes también decías en rueda de prensa que quizá el balonmano te había salvado la vida y que le debías todo a este deporte, ¿no? Porque digamos que te ha curtido como la persona que eres a día de hoy.
Sí, hombre, hablaba un poco, obviamente, en sentido figurado. Tampoco es que yo estuviera metido en unos círculos que me fueran a llevar. Pero sí que al final vengo de un barrio obrero, un barrio reprimido, con un asentamiento chabolista de 700 chabolas, complicado, ¿no? Complicado, con delincuencia juvenil y con drogas, ¿no? Yo, afortunadamente, siempre tuve, creo, la cabeza bien amueblada y no creo que tampoco que hubiera tenido mayores problemas, pero sí que fue una vía de escape, ¿no?, de todo aquello y una manera de centrar un poquito pues la vida de un chaval, de un chico.
Bueno, este año has competido con el apellido de tu madre, ¿no? Arenas, y con el número 22 por los años que has llevado, que llevas en la Asobal, ¿no?
Sí, sí. A ver, yo en Asobal, pues con el número que más me identifico es con el 17, pero este último año, pues bueno, por hacer un poquito de homenaje y también porque soy muy desastre, guardo la ropa por ahí por casa y no sé muy bien de qué año es cada una, pues para tener clara cuál es la última camiseta que he usado, pues bueno, me pongo el 22. Que son los años que llevo en la Asobal y el apellido de mi madre, pues al final fue ella la que me metió, a la que me animó, ¿no?, a empezar a jugar a balonmano, y yo creo que pues es un justo tributo, ¿no?, a su memoria, pues dedicarle esta última temporada.
Bueno, y dorsal 22, has lucido esta última temporada en homenaje a tu madre, y el dorsal 17, que como decimos es el que has portado durante buena parte de tu carrera profesional, lo retira tu club, La Rioja Logroño. Me imagino que eso pues te llenará de orgullo, ¿no?
Sí, sí, de orgullo y la verdad es que de responsabilidad. No, para mí nunca me hubiera imaginado, ¿no?, que fueran a otorgarme ese honor, ¿no? Para mí, yo creo que un club cuando retira la camiseta de un jugador, en fin, son palabras mayores, ¿no? Y yo me siento muy, muy, muy honrado y muy agradecido.
Bueno, ¿y ahora qué, Rubén? Me imagino que ahora todavía querrás disfrutar de esa última cita y en tu cabeza tendrás planes. No sé si tienes ya algo concretado o solo proyectos.
Tengo varios proyectos, varias cosas. Me he preocupado de prepararme, de estudiar. Yo soy programador informático, me gustaría dedicarme a eso, aunque esa carrera... El trabajo no anda muy bien pagado, pero sí que me gustaría dedicarme a ello. Lógicamente, pues el balonmano me ha permitido también tener mis ahorros. Tengo un negocio recientemente, con menos de un año, abierto en Logroño, un título de entrenador nacional. Es decir, tengo vías y puertas abiertas y luego el destino pues ya me guiará por donde sea.
Bueno, tú llevas una carrera espectacular, eres un gran referente que se retira este fin de semana. A mí me da un poco de pena que todos estos grandes nombres de nuestro deporte luego no sigan contribuyendo al deporte que también han defendido, ¿no?, en la pista. En tu caso, Rubén, el balonmano español ahora mismo quizá no está en su mejor momento y quizá sería bueno, ¿no?, que referentes como tú pudierais estar ahí trabajando para demostrar lo que es el balonmano español en los últimos tiempos, ¿no?
Bueno, si alguien tiene una propuesta, yo estoy encantado de escucharle y de aportar todo lo que pueda a este deporte que tanto amamos, ¿no? La verdad es que el balonmano pues ha pasado por una crisis paralela a la crisis económica que hemos sufrido todos en España. Y bueno, pues hay que levantar, ¿no? Hay que levantar de nuevo este deporte y con buenos cimientos puede ser una oportunidad para renovar todo, para construir, ¿no?, sobre unos cimientos más sólidos y bueno, pues es una buena ocasión. Tenemos, yo creo que ahora mismo un equipo nacional que al máximo nivel, que está rindiendo muy bien, y yo creo que sobre esas bases pues se puede construir un balonmano español con mucho futuro y muy competitivo.
Bueno, Rubén, muchos titulares, ya te lo digo yo, este sábado va a ser el de Rubén Garabaya se corta la coleta. La coleta no te la cortas, ¿no?
No, ahora de momento no. Yo soy muy de... Tampoco es que, bueno, en fin, le tengo cariño porque me ha acompañado en los mejores momentos el balonmano, ¿no? Pero, bueno, no tengo pensado hacerlo. Me la acordé cuando me casé, porque al final parece que el nombre de Rubén Garabaya está ligado a la coleta.
Absolutamente,
todavía,
absolutamente.
Pero nada más lejos, he estado más años en Asobal sin coleta que con coleta, pero bueno, sí que ha coincidido probablemente con mis mayores éxitos y bueno, pues es algo que me caracteriza y que pues me da pena, ¿no?, ahora mismo quitármela.
Bueno, Rubén, pues simplemente agradecerte toda la carrera, todo lo que has hecho por el balonmano español, que disfrutes muchísimo de esa cita el sábado ante Benidorm en ese último partido y que te vaya fenomenal.
Pues muchas gracias de verdad y pues nada, bueno, muchas gracias a todos y nos veremos por las canchas de balonmano, aunque sea por las gradas.
Muchas gracias, Rubén. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Seguimos en Planet Eurosport.
Planeta Basket, by Gonzalo Vázquez.
Bueno, pues en esa vida más allá del fútbol, este fin de semana tenemos una cita espectacular con el baloncesto Final Four. Queríamos hablar de esta cita y de alguna cosa más relacionada con el mundo de la canasta con dos de nuestros expertos, entre ellos el director de este programa, Fernando Ruiz. Muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Bueno, Final Four de la Euroliga en Belgrado, cita importante, cita espectacular y con el Real Madrid luchando por su décimo título.
Sí, además haciendo algo que es complicado en el pliego de cuartos, superando el factor cancha en contra frente al Panathinaikos para meterse de nuevo aquí en la Final Four. En una primera semifinal se enfrentarán el Fenerbahce con el Zalgiris, es la gran sensación del equipo de Jasik Vicius, que juega al baloncesto como Los Ángeles. Y luego la segunda, pues ahí es nada, Real Madrid CSKA de Moscú, el Madrid que tiene una plantilla espectacular, están todos sanos, y enfrente el equipo más rico de Europa, con casi 37 millones de presupuesto.
Yo no sé un experto en la NBA, pero amante del baloncesto en definitiva, cómo vive eventos como este. Gonzalo Vázquez, muy buenas.
Pues como todos los años, José, hay muchas veces que me preguntan, ay Gonzalo, ¿por qué no opinas o escribes sobre...? Mira, yo soy un aficionado, un apasionado, pero en Europa y en ACB lo soy en voz baja. Y sobre lo que decía Fernando, estoy completamente de acuerdo. Primero, en una presentación como muy de contrastes, porque el CSKA es efectivamente el presupuesto más alto de Europa, pero es que en la otra semifinal es un historión también, ¿no? Porque Fenerbahce es el vigente campeón, es el equipo de Obradovich, el gran tirano europeo. Pero es que la historia de Zalgiris esta temporada, al mando además, creo que ha irrumpido con fuerza una estrella de los banquillos, alguien a quien conocemos todos muy bien, que ha trasladado al equipo un poco su estilo y semejanza, ¿no? Como es Arunas Jasikevicius. Entonces, por un lado, esa primera semifinal y la segunda, que es un clásico europeo, no sé si Fernando está de acuerdo, pero sí creo que el Madrid, después de la plaga de lesiones y la temporada que ha sufrido, llega en su mejor momento para disputar una Final Four y permitir soñar un poco al aficionado.
Sí, completamente, ¿no? La verdad que la temporada del Real Madrid ha sido todo menos fácil.
Claro.
Muchas lesiones, muchísimas lesiones, la más grave la de Jul, que todos conocéis, y que ahora llega, bueno, en el mejor momento de la temporada, cuando más lo necesita el equipo. Parece que Jul tiene que recobrar el ritmo, pero puede ayudar mucho al equipo. Todos, prácticamente los de la primera plantilla, han caído en algún momento lesionados, y por contra tenemos un chaval llamado Luka Doncic, en el que están puestos todos los ojos y todas las miradas, y que parece ligeramente cansado, y no me extraña, porque lleva jugando sin parar desde el mes de julio, y no olvidemos que es un chaval que tiene 19 años.
Luego hablaremos en profundidad de la figura de Luka Doncic y de ese draft de la NBA del que bien sabe Gonzalo Vázquez. Hablando de esa primera semifinal, Fenerbahce-Zalgiris, otro dato interesante, decías tú, Gonzalo, el tirano Zeljko Obradovic se enfrenta a Jasikevičius, que fue jugador suyo, ¿no? En Panathinaikos en 2009, consiguiendo el título. Sí. También es una bonita historia esa, ¿no? La de alumno-maestro frente a frente.
Claro. Pero escúchame, es que cuando llamamos tirano a Obradovic es que lo es a unos niveles. Si es que no es el caso, un buen amigo de común en Fernando y mío, como es Javi Gancedón, lo comentaba, insistía en que los otros tres técnicos, o sea, tanto Pablo Laso como Itudis, como Jasikevičius, han sido, de una forma o de otra, y en diversos periodos, discípulos de Obradovic, ¿no? Mientras los equipos, los grandes clubes europeos, acumulan cetros continentales como clubes y como equipos, o sea, Obradovic, con cinco equipos distintos, los atesora a título individual, ¿no? Yo sobre esa, que por cierto, en realidad, Fenerbahce para mí sigue siendo un gran favorito para hacerse con el título continental, porque básicamente persiste en la misma base, tiene un año más de... O sea, perdieron a Ekpe Udoh, Pero ellos mantienen, o sea, tienen un plantillón con Datome, Veseli, Kalinic, Nunalio, Lucas, y sobre todo son capaces de adaptarse a cualquier circunstancia. Pero Zalgiris, llegados a este punto, no tienen nada que perder y a un partido todo es posible. A mí me gustaría ver tanto en la primera como en la segunda al menos competir, porque una Final Four corre el riesgo siempre de que se rompa un partido muy desigual en el segundo cuarto y eso daña mucho el torneo.
Oye, tengo una curiosidad, aprovechando que está Gonzalo. ¿Qué haría Obradovic con un equipo de la NBA? Un equipo medio de la NBA.
Bueno, yo, fíjate...
¿Te lo puedes llegar a imaginar? Evidentemente no va a pasar, porque si no ha pasado antes, ya no va a pasar ahora, pero...
A ver, Obradovic ya estuvo... Entre el plantel de vanguardia que ha sido escrutado por la NBA, por muy poquita NBA, pero verdaderamente ha sido así, él, por ejemplo, sí llegó a sonar para entrenar a los Pistons antes de la llegada de Van Gundy, por ejemplo, ¿no? Yo esto lo tengo muy claro. Hace poco recuperaba un artículo que escribí en 2013 porque la barrera táctica estaba a punto de caer y de hecho ha caído con Kokoskov, con el serbio. Pero yo lo que decía es que se tienen que dar una serie de circunstancias. Para mí, esa barrera táctica la hubiese roto Mesina en un primer momento. Ya Mesina tiene una experiencia amplia allí. Pero Obradovic, tal y como lo imaginamos, es el clásico sacerdote europeo que no estaría dispuesto a tolerar la más mínima salida de tono de un jugador en la plantilla NBA. Ese es el contraste más grande y, vamos, tendría que tener el mando pleno, porque a la mínima, pues Obradovic coge, vamos, abandona el barco y sale. No, claro, es que esa es la gran diferencia. Es que es el dueño de Europa y da igual quién sea, ¿eh? El otro día, pues, bueno, con Anthony Davis, bueno, pues imaginas a Anthony Davis, Obradovic lo tiene que sentar, lo sienta, pues, los minutos que haga falta, y eso en la NBA es impensable a veces, sí.
Es que el otro día estuvimos bromeando sobre Zeljko Obradovic echándole una bronca monumental a Anthony Davis,
claro,
por lanzar un triple a destiempo, y es que Obradovic se la echaría.
Sí, sí.
Entonces, claro, sí, el equipo tiene que ser muy especial, ¿no? Que el jefe, exacto, absoluto y único debería ser Zeljko Obradovic, eso... En la NBA no es fácil, claro.
Bueno, y en ese duelo entre el Real Madrid y el CSK, el equipo blanco que vuelve a encontrarse con uno de los que fueran sus grandes referentes, ¿no? Como es el Chacho Rodríguez. Para ese duelo, el Real Madrid, decía Gonzalo Fernando, que posiblemente el conjunto de Pepe Lasso llega en su mejor momento después de una temporada tremenda de lesiones, pero llega francamente bien a Belgrado, ¿no?
Sí, lo más importante es que ya con todos sanos, lo cual es un problema bendito para Lasso, que ya ha dicho que le encanta ser como Zidane y tener que descartar para la convocatoria a 2-3 jugadores, porque lo cierto es que están todos sanos por fin. Y por contra, enfrente del CSKA de Moscú, o el CSKA como le denomina la gente del baloncesto europeo de siempre, pues tiene problemas serios, ¿no? Porque hay dos jugadores que son clave. Uno es Kyle Hines, que es el que pone la intensidad defensiva, un jugador que siempre hace mucho daño al Real Madrid, y el otro es todo lo contrario, es la clase hecha jugador, Nando de Colo, el francés. Los dos yo no sé si van a llegar o no. Si llegan, van a llegar justito, porque vienen de lesiones y son dos jugadores muy importantes. Evidentemente, la plantilla del CSKA es espectacular. El Chacho Rodríguez está brillando mucho, jugando un baloncesto espectacular, pero estos dos jugadores tienen mucho peso, ¿eh?
Bueno, y en el horizonte, todo el mundo piensa que este puede ser el último, bueno, los dos últimos partidos en Euroliga de Luka Doncic. Él dice que no está seguro de si va a ser su adiós a la máxima competición continental, pero los ojos de la NBA este fin de semana van a estar en Belgrado, Gonzalo, sin ninguna duda, puestos en Luka Doncic.
Sí, decía lo de los dos partidos, ojalá sea así, porque eso sí, eso al menos supone... o supondría en el sentido positivo también de que, en fin, que Madrid accede a la final. Sí, esto lo comentaba. No, o sea, en realidad, Luka Doncic es el perfecto ejemplo de lo que un prospecto internacional supone a estas alturas del siglo, ¿no? Lo tiene todo. Es decir, a nivel de hype, yo recuerdo cuando llegó Ricky a la NBA, que algunos... jugadores lo llevaban muy mal, recuerdo Brandon Jennings, precisamente por ese hype, que es pues toda la fama antes de llegar a la propia NBA. Yo he seguido bastante de cerca un poco todas las reacciones desde el mundo NBA, desde ese seguimiento a la temporada y a la irrupción de Luka Doncic, y ahora mismo llegamos a una situación que es todavía más curiosa. Es decir, la lotería, el sorteo del draft, efectivamente lo gana Phoenix esta semana, y de no haber llegado Kokoskov al banquillo hace escasamente unas semanas, la elección de los Suns, pues sin prácticamente ningún género de duda, era para la bestia, para DeAndre Ayton, su hijo predilecto de Arizona, ¿no? Pero con la llegada de Kokoskov, ahora sí que se abre una duda razonable. Su técnico en la Eslovenia campeona, alguien que le conoce muy bien, y efectivamente, Doncic ha sido un poco la gran la gran historia y la perla que ha seguido el baloncesto americano, como yo no recordaba jamás, porque efectivamente vivimos en la era de la imagen mediática, redes, y hay un seguimiento diario al minuto, ¿no? Y permíteme, pero lo comentaba el otro día con Fernando, que ya se ha llevado una portada de la emblemática revista Slam bajo el título, eso aparece dentro, y un reportaje que decía el mejor prospecto internacional de la historia. Yo lo comentaba, hay que tener cuidado con estas cosas, porque efectivamente Doncic lo tiene todo, pero hombre, los que tenemos una cierta edad y hemos mamado baloncesto a este lado del mundo, pues hemos conocido a jovencitos, un jovencito llamado Dražen Petrović, y sobre todo a Arvidas Sabonis, a la Arvidas Sabonis joven, de 19, de 20 años, el que domina el europeo de Stuttgart, con 20 años en el año 85, etcétera, ¿no? Entonces, hay que sospechar cuando veas a un americano que califica al mejor prospecto internacional, no. Probablemente ellos sí tienen carta blanca para hablar de sus prospectos nacionales, pero no tanto internacionales. Pero eso da cuenta del nivel de la exigencia y de la esperanza de Doncic.
¿Y tú crees, Gonzalo, que ellos esperan que sea tan bueno? O sea, ellos le ven, o al final tienen un prejuicio.
El prejuicio existe, pero es a nivel físico y a nivel defensivo. Es decir, en el draft al final hay muchos muchas franquicias que son y siguen siendo conservadoras. ¿Qué es lo que gana? Sigue ganando la talla, sigue ganando de alguna forma la raza negra, la fuerza, el músculo. Es decir, hay jugadores, pues, en fin, aparte de Ayton, pues hay que contar también con Marvin Bagley, con Michael Porter, con la primera herencia directa de Stephen Curry en un draft, como es el caso de Trae Young, de Oklahoma. Pero cada vez son más, o viven más erotizados por lo que es el talento europeo y lo que más valoran ellos, la experiencia en el baloncesto de élite. Eso es lo que más se valora, y el IQ, la inteligencia táctica en pista, lo que más valoran de Doncic. ¿Y dónde se muestran un poco más escépticos? Pues en el nivel físico, en la capacidad defensiva de aguantar a esas bestias al perímetro una vez llegue allí, etcétera. Yo personalmente tengo una opinión, que es que Doncic físicamente no suspende en absoluto, que allí se pondrá en manos de quien deba y que su inteligencia y experiencia están por encima de todo.
Fernando, yo no sé cuál es tu opinión, porque tú a Doncic me consta que le sigues desde hace muchos años, también manejas información. ¿Qué crees que va a pasar con Doncic? ¿Seguro que va a ser su adiós a la Euroliga este fin de semana? ¿Seguro que se va a ir a la NBA? ¿Podría, para los que no somos especialistas en la materia, podría él decir que no a ir a la NBA este año e ir el siguiente? ¿Cómo es esa situación?
Bueno, es complicada. Yo viví un caso muy similar con Nikola Mirotic, que además él te comentaba incluso a nivel personal, oye, tengo dudas si este año aguantar un año más, porque él estaba obsesionado con ganar la Euroliga y al final se tuvo que ir sin ganarla, ¿no? Y creo que en el caso de Doncic es algo parecido. Si gana la Euroliga, estoy seguro que se va. Y si no la gana, creo que al 80% se va. Pero siempre le queda un poco, porque al final es un chico que ha crecido en Madrid, que se ha desarrollado personal y físicamente y que tiene un apego muy fuerte a esta ciudad y al club, ¿no? Siempre le queda un poco la espinita clavada de irse a la NBA, ¿no?, siendo rey de Europa. Pero es verdad que como Doncic va a estar siendo muy muy moderados en las previsiones, va a ser un top 5 seguro, yo creo que va a ser un top 3,
sí.
Pues las cifras que se manejan ahí, Gonzalo, son importantes. Y como decía Gonzalo también, los americanos, que son unos maestros en el arte de la propaganda y de vender el pollino, que hacen muy bien en venderlo, están ensalzando hasta límites insospechados a Doncic, hasta el punto de que incluso en un reciente partido ante Panathinaikos, en el que Luka no estaba jugando bien, se acababa la posesión, metió un triple de esos que te salen de churro a tabla, Y a los 5 segundos estaban diciendo que Doncic era la octava maravilla, ¿no? Y que vaya triple.
Claro.
Bueno, eso significa muchas cosas, ¿no?
Gonzalo, ¿pero existe la posibilidad de que Luka Doncic fuera elegido 1, 2, 3 del draft y él dijera que no?
A ver, él, lo que... Es decir, claro, cabe la posibilidad de ser elegido y decidir quedarte un año más en el Real Madrid. Yo estoy de acuerdo con Fernando. Si él, si Luka Doncic y el Real Madrid son campeones de Europa, el recorrido que europeo, digamos, de Luka Doncic ha tocado techo, con lo cual tendría todo el sentido del mundo dar el salto en ese momento. Yo también creo, los top 5 es prácticamente, vamos, si sale del top 3, si sale del podio, ya sería una enorme y una gran sorpresa. De hecho, si Phoenix se queda con Ayton, los Kings muy seguramente vayan a por Doncic y viceversa, pero para el aficionado español, por una cuestión de horarios, fijaos lo que os voy a decir, sería fantástico que si no es mi número, que si no es el número uno, se hicieran con él los Hawks, que tienen la tercera elección. Por una cuestión simplemente de horarios, porque con Phoenix y Sacramento nos vamos a oeste profundo. Y para ver en directo a Doncic, creedme, y creedme, os lo digo por experiencia, que hay que trasnochar y muy mucho.
¿Sabes de lo que hablas?
Hombre, por Dios.
Bueno, compañeros, pues estaremos muy, muy atentos a todo lo que acontezca en Belgrado. Le deseamos, por supuesto, toda la suerte del mundo al Real Madrid, primero ante el CSK, y ojalá que esté en esa final del domingo. Veremos quién podría ser su rival, Fenerbahce o Zalgiris. En cualquier caso, el espectáculo está garantizado. Fernando, lo vamos a pasar bien en Belgrado, porque al final están los mejores.
Sí, te voy a contar una anécdota muy buena de un vídeo que he visto, una entrevista a Zeljko Obradovic, por cierto, 18ª Final Four para él. 18ª.
Así, como si nada.
Que es una cosa. Y le preguntaban por Doncic. Y le decía el periodista con buen criterio: bueno, he visto que las cifras de Doncic en los 3 partidos que el Real Madrid se ha enfrentado a vosotros han sido las peores. Y se reía. Se reía Obradovic como diciendo: sé cómo pararle.
Según lo has dicho, y después de que le hayáis tildado de tirano, parecía que iba a tener un gatito, ¿no?, entre las manos, ¿no?, una carcajada maligna.
Más o menos.
Pues veremos cómo termina todo eso. Y lo dicho, le deseamos toda la suerte del mundo, por supuesto, al Real Madrid y a Luka Doncic. Un abrazo, compañeros.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Vamos a ir echando el cierre a este Planet Eurosport. Twist the truth around and watch it break, but I still can't get through. Agenda Eurosport. Bueno, pero antes de echar el cierre, como siempre, vamos con nuestra agenda. Podéis seguir disfrutando del Giro de Italia en exclusiva en Eurosport con nuestro tridente Javier Ares, Alberto Contador y Antonio Alix hasta el próximo domingo 27. La próxima semana nos metemos de lleno con el tenis, ATP de Ginebra, Wita de Nuremberg, previa de Roland Garros y también sorteo del torneo parisino. En el fin de semana tenemos cita con el futsal, el viernes el Pozo frente a Palma Futsal, la MLS. El sábado a las 7 de la tarde, el New York City de Villas en mide a Colorado Rapids. El domingo a las 10 en Eurosport 1, Chicago Fire, posible destino de Fernando Torres, será el rival de Houston Dynamo, y después jugarán Atlanta frente a New York Red Bulls. Y también tenemos citas interesantes con el motor. El sábado a las 6 de la tarde en Eurosport 1, la novena prueba del campeonato de Fórmula E en Berlín. Y el domingo a las 4 de la tarde en Eurosport 2, Mundial de Motocross. Así que sin más, nos vamos la próxima semana. Más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.